programa de Lengua y Cultura Alemana hoy nos acompaña Fernando Carmona Ruiz. Es ayudante de Filología Hispánica en la Universidad de Friburgo y redactor del periódico Mundo Hispánico. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bien, vamos a hablar de Suiza. Puede parecer a nuestros oyentes pues algo extraño que hablemos de Suiza, y no solamente de Suiza, sino de las visiones que se pueden tener desde España de este país. Como digo, puede parecer algo extraño que desde este programa de Lengua y Cultura Alemana se hable de Suiza, pero bueno, tenemos un motivo y yo creo que muchos serán conocedores de este motivo. ¿Nos puede decir, profesor Carmona Ruiz, de por qué vamos a hablar hoy de Suiza? ¿Cuál es el motivo de que este programa alemán se hable de Suiza?
Bueno, Suiza, como sabrán muchos de nuestros oyentes, es uno de los países de Europa de lengua alemana. En Suiza, su mayor parte de su territorio se habla alemán, aparte de otros tres idiomas.
Por lo tanto, bueno, ahí está la justificación, ¿no? El alemán es uno de los idiomas los que se habla en Suiza, que son... Podemos hablar un poco de políticamente cómo está dividido Suiza y también lingüísticamente.
Sí, bueno, Suiza es una república federal dividida, creo que en 26 cantones. Es, por lo tanto, su sistema administrativo es el propio de un cantón. Y sí, en el mismo se hablan cuatro lenguas, las cuatro son oficiales, tienen los mismos derechos. Y por orden de número de hablantes tendríamos por un lado el alemán, que es hablado por un 60% de los habitantes, luego el francés, luego el italiano y luego un pequeño idioma románico solo hablado por 40.000 habitantes, que es el romanche.
Pero que también es lengua oficial.
También es lengua oficial, sí, pero que prácticamente solo se habla en el cantón de los grisones.
Y podemos decir que también que la lengua está, pues, de alguna manera atada o unida a determinados cantones. Es decir, que unos cantones hablan alemán, otros francés, otros italiano, bueno, y este cantón del que hablábamos, esta lengua romance. ¿No están mezclados, o sí?
No, están delimitados geográficamente. Podríamos decir, grosso modo, que el alemán se habla, digamos, en el norte y este de Suiza, el francés en los cantones colindantes con Francia, es decir, al oeste del país, y luego el italiano se habla en el cantón del Ticino, y como he dicho antes, pues el romanche en un cantón que está al este, que es el de los grisinos.
¿Y en la escuela o desde la niñez se aprenden los cuatro idiomas o no? Cada cantón aprende su idioma y puede pues aprender alguno de los otros, o a lo mejor inglés o español o cualquier otro.
No, los cuatro idiomas creo que sería demasiado para los pobrecillos, pero sí que hay por supuesto una tendencia a primar los que son oficiales. Digamos que todos los niños en la escuela aprenden el que se ha hablado en su cantón, más otro oficial de Suiza.
Y también puede aprender un tercer idioma que no es un idioma oficial en Suiza, porque como decía antes, puede ser el inglés o el español o bueno, cualquier otro idioma. ¿Es así?
Sí, es así. Digamos que el inglés, por supuesto, pues está a la orden del día. Y luego, como digamos cuarto idioma, suele posicionarse el italiano y cada vez con más fuerza el español.
Sí, a eso precisamente quería llegar, ¿no? Al peso que pueda tener el español, dado que sabemos que en Suiza no es un país enorme en cuanto a extensión, me refiero, pero sí hay muchos españoles que han inmigrado, han vivido, viven en este país. Por lo tanto, el español de alguna manera está presente.
Muy, muy presente. De hecho, podríamos decir que es una lengua oficiosa porque, bueno, es hablada, el castellano es hablado en la actualidad por unas 120.000 personas. Un número que triplica, por ejemplo, el número de hablantes del romanche.
Claro, pero digo bien que esto, bueno, será precisamente por lo que estábamos diciendo, por el número de inmigrantes que viven en Suiza, y a muchos ya serán suizos, es decir, nacidos allí,
sí.
y en fin, totalmente integrados en su cultura. De todas maneras, yo creo que tenemos quizá una imagen del país que a mí me gustaría pues hacer un pequeño relato histórico de cómo se ha visto desde España a Suiza, porque ahora podemos llegaremos a la época actual, pero me gustaría que nos remontáramos un poco atrás, como digo, hacer un poco de historia y bien saber cuál ha sido la imagen que hemos tenido de este país, que yo creo que no ha sido demasiado conocido.
No es demasiado conocido, quizá hasta el siglo XIX, cuando hay, por razones turísticas y demás, un flujo claro. pero ya desde la Baja Edad Media sí que hay contacto. La imagen que se tiene del suizo entonces es el de un suizo guerrero, los mejores soldados era el suizo, y relaciones comerciales. Luego más tarde hay viajeros, por supuesto, que van a Suiza por motivos religiosos o comerciales, pero ya a partir del siglo XVI, cuando hay esa pequeña batalla confesional, la reforma y demás, sí que empieza a haber, por parte de los primeros viajeros del 16-17, una relación de fobia.
Pues vamos a hablar precisamente de eso, vamos a empezar, quizá no nos remontaremos tanto, pero sí al siglo XVI, pues para ver un poco por qué esta fobia. Ya estamos diciendo que la religión era en ese momento importantísima, y que los viajeros pues tenían una imagen determinada del país. Quizá tengamos algún tipo de documento de, en fin, de lo que se decía entonces, más o menos, en cuanto a Suiza, en cuanto al país.
Bueno, pues en esos dos primeros siglos, XVI y XVII, que sepamos, solo hay un viajero por centuria. En el siglo XVI fue un canónigo de Orihuela, que tuvo que ir pasar por Suiza obligatoriamente, y le causó mucho mal atravesar tierras calvinistas, porque bueno, eran tierras protestantes, y España entonces era la defensora de la contrarreforma, y sí que ya hay pues improperios y demás. En el siglo XVII hay un predicador católico que atravesó también tierras ginebrinas, y que, por ejemplo, al abandonar la ciudad de Ginebra, dice textualmente que se sacudió el polvo porque no quería llevarse nada de esa tierra de herejes y de falsos cristianos.
Por lo tanto, la imagen no dan una imagen del país, ni geográfica, ni de su riqueza o su no riqueza, sino más bien es simplemente pues la fobia que hablábamos, la fobia religiosa, porque está claro que bueno, España era la Dalit del catolicismo, y todo lo que sonara protestante pues era, y viceversa, supongo que tampoco sería muy bien recibido un católico en un país protestante. Por lo tanto, no tenemos ningún otro documento que nos diga pues la impresión que le han podido hacer las montañas o cualquier otra cosa. Simplemente era la fobia de querer salir cuanto antes, pasar, más bien.
Efectivamente, en esos siglos XVI-XVII existía esa fobia. Ya cuando ya se diluye el componente religioso y saltamos ya a lo que sería el siglo XIX, sí que ya prima lo que prima todavía en Suiza, que son sus montañas y sus lagos, la naturaleza al fin y al cabo.
Pues vamos a este siglo XVIII, bueno, ya época de la Ilustración, una época diferente, se sale un poco precisamente de la idea religiosa para entrar más en lo que es el hombre, y supongo que eso también tendría que ver pues con nuestro país y un cambio de mentalidad. ¿Quién va en el siglo XVIII a Suiza?
Bueno, en el siglo XVIII, que yo sepa, solo tenemos un viajero español por esas tierras, que es el conocido Leandro Fernández de Moratín, que atravesó Suiza porque realmente quería ir de Alemania a Italia. Siempre se ha dicho que el español en ese siglo no viajó mucho. No es cierto, sé que viajó, pero digamos que Suiza no es un destino muy interesante, porque es un país rural, no es un país que ofrezca pues obras de arte antiguas, ni que sea el modelo civil por excelencia como lo era entonces Inglaterra.
Sí, por lo tanto no tenía esos atractivos en cuanto a modelo civil o artístico como Italia, o de grandes filósofos como Alemania. Un país de belleza natural, que yo creo que se ha descubierto casi, vamos, podemos decir en el siglo XIX y más bien en el XX.
Sí, se pone de moda a finales del XIX en España, ya está de moda a principios del XIX por los primeros turistas, que eran los ingleses. Y sí, ya con la revolución del transporte y, por lo tanto, del movimiento, ya en el siglo XIX, a partir, digamos, 1870, hay una oleada de viajeros españoles que dejan por escrito sus impresiones sobre Suiza.
Pero volvamos un poco a Moratín. ¿Dijo algo Moratín sobre Suiza, aunque fuera una pasada de Alemania e Italia?
Realmente, poco o casi nada. A él, a Moratín, lo que curiosamente más le desagradaba de Suiza era lo que luego más tarde sería más apreciado, es decir, ese paraje natural que ofrece Suiza, que es para Moratín demasiado agreste y violento. Pero no, Moratín la verdad es que pasó sin más pena que gloria por Suiza.
Pues vamos al siglo XIX. Empiezan ya a ir viajeros, no solamente viajeros más o menos ilustres, sino viajeros simplemente, que ya les interesaba el destino en sí, o siguen yendo de paso.
La verdad es que no hay un viaje de motu propio a Suiza, siempre hay esta Italia, o sea, hace un pequeño tour, porque entonces, pues sí, siempre había un pequeño tour por Europa como viaje de formación. Pero sí que hay escritores de mucho renombre que van por placer turístico a Suiza, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós, pero ellos no dejan ningún relato de viajes. Tendríamos que empezar al más ilustre de finales del 19, sería Pedro Antonio de Alarcón.
Y Pedro Antonio de Alarcón sí deja algún reflejo de su viaje a Suiza. ¿Qué decía?
La verdad es que tiene un pequeño fragmento en su viaje, en su librito de Madrid a Nápoles, y sí, ahí él cuando pasa por Ginebra y llega a Suiza, pues dice lo siguiente sobre el país. Suiza es la patria de Guillermo Tell, el país de Europa más elevado sobre el nivel del mar, el más grandioso, el más pintoresco, el templo, la naturaleza, la ciudadela natural de Europa, la tierra de las vacas, el queso, las casas rústicas, etcétera.
Por lo tanto, ahí ya sí se descubre la belleza natural. La belleza natural, claro, también estábamos hablando de épocas en las que el naturalismo, por ejemplo, en España, pues era importantísimo, claro, también en la literatura. Por lo tanto, les tuvo que impresionar un país como Suiza. ¿Y el siglo XX? Porque el siglo XX ya sería el boom.
Sí, el siglo XX es, por supuesto, el boom. El boom absoluto, y hay una gran oleada. Yo me quedaría quizá con un periodista que bueno, viajó por muchas ciudades de Suiza, y es Julio Camba. Julio Camba dejó multitud de artículos, de crónicas sobre el país, y algunas de ellas definen muy irónicamente lo que es Suiza y lo que es el suizo.
Pues vamos a alguna pincelada, a conocer alguna pincelada de lo que decía Julio Camba.
Bueno, Julio Camba era un viajero muy sui generis, y era un viajero al que siempre le gustaba conocer a gente y pasar aventuras, ¿no? Y él, cuando ya llega hacia 1913 a Suiza, le desagrada el país porque lo considera que ya es la meca del turista. Considera que el país ya está plagado de viajeros que viajan sin ton ni son. Y también nos deja, en parte, algunas perlas que son tópicos que todavía hoy persisten en nuestra imagen actual sobre Suiza.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, él tiene un artículo muy gracioso que dice lo siguiente, les leo un fragmento. No sé en qué se me ha ido el dinero. No he comprado nada, no he hecho nada extraordinario y me he gastado un dineral. Se me ha ido todo el dinero sin sentirlo. Pues esa fuerza misteriosa que se le lleva a uno el dinero como un imán, como un conjuro, ese poder extraño y terrible, eso es el suizo.
Bueno, ahí no solamente habla, claro, habla de Suiza, pero habla del suizo. Es decir, dice que es un país carísimo.
Sí.
Y es un tópico que probablemente no sea tan tópico, sino que
sí,
sea una realidad,
verdadero, sí.
Que Suiza es un país caro. Ya sí. Lo era en 1913.
Ya lo era en 1913, un país que bueno, a finales del 19 cimenta su poderío económico, pues en una gran banca, en ciertos privilegios que claro, pues aturden, ¿no? Todavía no olvidemos, permíteme decir esto, que Suiza no está en la Unión Europea y que por lo tanto no está dentro de Eurolandia. Todavía existe un franco suizo que es poderoso.
Estamos hablando de, como digo, de principios del siglo XX. ¿Podríamos conocer alguna otra de las opiniones y de estos tópicos que no tan tópicos del periodista?
Sí, la verdad es que Julio Camba, como muchos otros que viajaron a principios del siglo XX, al final se aturden un poco de tanta naturaleza. Y Julio Camba, pues, por ejemplo, acabó aburriéndose pues de tanto laguito, tanta montañita, tanto ritualito, que era lo que al fin y al cabo sigue ofreciendo Suiza.
Y tanta vaca.
Y tanta vaca, efectivamente, y tanto queso.
Pues vamos a pegar otro salto. Y quizá vamos pues un poco a la actualidad. Ahora mismo hay esta imagen de Suiza, pues de gran montaña, de esquí, de naturaleza, sobre todo de naturaleza un poco a lo bruto, también de relojes, pues yo creo que ya también a principios del siglo XX ya se hablaba algo de...
Sí, sí, por supuesto, el reloj de cuco.
Eso es una cosa ya famosa.
Famosa, sí, sí.
Famosa por el chocolate, en fin, esta idea que tenemos de Suiza persiste. Yo supongo que habrá ideas diferentes, porque como hemos dicho al principio, Suiza es un país en el que los españoles pues han ido a trabajar. Han ido a trabajar y ya llevan, probablemente estemos ya en la segunda y hasta la tercera generación.
Efectivamente.
Y entonces esta gente tendrá una visión determinada del país, no es lo mismo ir a trabajar que ir de turismo. Y por otro lado está el turista que va pues a esquiar y tal. Ya hemos dicho que, bueno, que Fernando Carmona escribe, redactor de, también de un periódico, que se llama Mundo Hispánico, que yo supongo que este periódico con este título pues se ha dirigido principalmente pues a los españoles residentes en Suiza.
Efectivamente, que son aproximadamente casi 80.000 españoles en tierra suiza. Y sí, por supuesto, como tú bien dices, es muy diferente la visión que tiene un turista al que se le ofrece lo mejor, la sonrisa momentánea de un país, a aquellos españoles que vinieron en los años 60 principalmente a trabajar, que emigraron aquí a Suiza para vivir y trabajar. Y por supuesto, pues su imagen es muy diferente. Sobre el colectivo español que reside en Suiza, yo creo que es un colectivo que ya está plenamente integrado. Como tú has dicho, sí que ya hay españoles de segunda y tercera generación que se sienten españoles y suizos, o más una cosa que otra, pero ya no son los emigrantes, bueno, ya no hay una oleada de emigrantes como la hubo antes, por supuesto.
¿Y los españoles que viven en Suiza vuelven o están tan integrados que ya se quedan? ¿O depende de la generación? Los padres a lo mejor vuelven, pero los hijos ya han nacido allí y ya se quedan.
Pues hay de todo. Los españoles que vinieron en los años 60, la gran mayoría al jubilarse se está volviendo. Los hijos de españoles que han crecido aquí como suizos, han escolarizado y demás, no sabría decirte, hay de todo. Hay muchos que con 25 años se vuelven a España y hay bastantes que la mayoría, creo yo, se queda en Suiza.
Y es difícil, estamos hablando de este tipo de gente, quiero decir, de la gente que está o que ha ido a trabajar o que aunque esté integrado está. Y es difícil vivir en Suiza, y cuando digo vivir quiero decir vivir integrado como uno más, como un ciudadano más, no ir de vacaciones.
Difícil, la integración de los inmigrantes.
Por lo menos que sí tiene fama de ser difícil, porque luego cada uno tendrá su experiencia personal, por supuesto. Pero bueno, hay países que parece que ofrecen más facilidades que otros, o que parece que ofrecen más facilidades que otros. ¿Ese es el caso de Suiza o no?
No sabría Yo creo que no. Yo creo que no. No es un país, digamos, que ofrezca unas diferencias culturales diametralmente opuestas a las españolas. Hay diferencias, por supuesto, como en cada país, pero que se superan sin problemas. Por lo tanto, no creo que sea un país terrorífico para los inmigrantes.
Y en cuanto al turista, porque cada vez hay más turistas también, españoles, ¿qué imagen se llevan de Suiza? ¿La misma que se llevaban los viajeros anteriores o no? ¿O ya ha cambiado mucho esa imagen?
Yo creo que se siguen llevando la imagen de que Suiza es un país caro, sin duda alguna. Pero se siguen llevando un buen sabor de boca. Suiza es un país que, entre otras cosas, vive del turismo. Es la principal industria del país. Y es un país muy querido pues por sus deportes de invierno y también por ser la meca de los senderistas, de los amantes de la naturaleza y el montañismo.
A mí hay algo que también me llama la atención y que, bueno, no me resisto a preguntarlo. Yo creo que ha salido de pasada en la conversación. Y es que con este afán, bueno, o pseudo afán, que de los países europeos por ser de la Unión Europea, Suiza es un país que se mantiene ahí y está tan contento con su estatus. ¿Es así o no? ¿O no es tan contento? Es que eso me llama bastante la atención. Un país que nunca ha intentado entrar, sí, supongo que se sentirá tan europeo como el que más.
Sí, se siente europeo dentro del significado de la descripción geográfica, pero es un país que, se me ha olvidado decirlo al principio, tiene un sistema político muy curioso, y es el de la democracia directa. En Suiza se va a las urnas aproximadamente 4 veces al año, porque las decisiones más importantes se hacen por referenda. Entonces, pues hay que votar si se quiere una adhesión a la Unión Europea. Actualmente se va a votar dentro de un par de meses si Suiza, por ejemplo, quiere entrar en el espacio Schengen, algo que España ya, bueno, pues entró en vigor dicho espacio pues hace ya más de un decenio. Y bueno, ahí la población en ese sentido está muy dividida si ser parte de la Unión Europea o no, porque Suiza, no lo olvidemos, su tradición ha sido muy aislacionista.
¿Y la población vive relativamente contenta y feliz con este estatus?
Sí, porque todavía Suiza sigue siendo, en algunos aspectos económicos, poder adquisitivo, una especie de isla de la fortuna en Europa, por muchos motivos, por el secreto bancario, por su poderosa industria, y bueno, pues hay miedo a entrar en la Unión Europea, y Y bueno, pues perder ese secreto bancario o dar dinero a países, bueno, que necesitan.
Ellos piensan que no les van a aportar nada y sin embargo van a tener que aportar.
Efectivamente.
Cosa que probablemente además sería cierta.
Sí.
O sea, tampoco están tan descaminados. Sí. Por lo tanto, no parece que vaya por ahí, ¿no?
Yo creo que la población joven cada vez es más europeísta, pero si tuviéramos que hablar de una fecha en la que Suiza quizá entra en la UE, yo hablaría del 2020-2025.
Vamos, que
para largo.
Sí. Bien, ¿cómo está ahora mismo? Me ha interesado también mucho lo del referéndum continuo. ¿Cada decisión que se toma se vota?
Sí, las decisiones más importantes se votan, luego el pueblo suizo tiene derecho, previo número de firmas que consiguen, que no es demasiado, pues se puede proponer una iniciativa popular. Por ejemplo, terminar con la energía nuclear. Eso lo propone un número determinado de ciudadanos y se vota a nivel federal. Y si sale dependiendo del resultado, pues luego pasa, digamos, a la Cámara Legislativa.
Bueno, pues esto lo veo con mucha dificultad para estar dentro de la Unión Europea. Quiero decir, que las directrices que están acostumbradas a tomarlos de esta manera, tan sumamente directa, se las den, no ya solamente por la economía en cuanto hablábamos de dar o no dar, sino se las den desde un órgano superior, pero que no deciden ellos, es un cambio de mentalidad que les va a ser muy difícil de llevar y de superar.
Sí, sí, entonces luego la democracia directa, ir tantas veces a las urnas, es algo posible en un país de 7 millones de habitantes. Eso es otro miedo de los suizos, acabar con un sistema electoral del que están muy orgullosos.
Y ya por último, porque ya no nos queda tiempo, como profesor, ayudante de Filología Hispánica en la Universidad de Friburgo, hay muchos alumnos dentro de esta especialidad, es decir, muchos, o por lo menos hay gente interesada en la Filología Hispánica.
Sí, sí, los estudios de universitarios de español yo sinceramente creo que van en alza, sobre todo porque en el bachillerato suizo cada vez se estudia más español, es algo muy demandado en Suiza y tengamos en cuenta que se estudia como cuarto idioma. Y yo creo que hay un futuro prometedor porque no lo podemos obviar, el español es un idioma que actualmente está de moda.
Pues con estas palabras vamos a despedirnos. Espero que nos hayamos acercado y hayamos acercado sobre todo a los oyentes a este país, a Suiza, y también a nuestra visión sobre el país. Muchísimas gracias, Fernando Carmona Ruiz.
Muchas gracias a ti.